Borja Terán, historias de la tele.
Paula, ¿pero qué música es esta?
Pero Borja, me está entrando un bajón. Qué
pero,
mal rollo.
¿Pero esto qué es? ¿Quién ha elegido esta canción?
No, no sé. ¡Ay! ¡Ay!
Yo la he elegido.
Pero hay un caballo, ¿qué es esto? ¿Qué está? A ver, Bernardo. Bernardo Pajares, pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy estamos de drama, porque hoy es nuestro último programa de historias de la tele. Hemos pasado sin pena ni gloria. Tenemos 7 oyentes. Fieles, pero son 7, oye, son
muy
7.
Fieles, ¿eh?
Paula,
dime.
Estás triste,
sí,
¿qué
mucho.
Quieres decir?
Quiero decir que se cierra una etapa, pero ahora mismo, en el mismo momento que se está cerrando, se está abriendo otra.
Lleva todo el día diciéndome, quiero decir esto, yo no lo entiendo. Pero...
Gracias, Borja, por dejarme.
Pero, ¿en serio se van a abrir nuevas puertas?
Creo que un poco sí, pero yo... ya sabes cómo es este mundo, que se parece que se abren y después se cierran.
Pero yo creo que tenemos oportunidades de todavía de
subir. ¡Hola, Chiqui!
Pero ¿quién? Pero si ha venido Piluca.
Pero ¿nos acordáis de mí? ¿Qué? ¿Nos acordabais?
No me acordaba de ti, Piluca.
Bueno, es que no os podéis imaginar qué estaba haciendo en esas 8 semanas.
Bueno,
que
hay que
no
decir que Piluca
radio.
Ha aparecido en modo personaje comiéndose un helado.
Bueno, un helado de 2 bolas.
Sí.
Bueno, Piluca, llevas muchas semanas desaparecida porque estabas ahí cubriendo fiestas para tu trabajo en Mujer Hoy.
Sí.
Y has vuelto para algo, por algún motivo.
Porque mira, en los ratitos libres...
El programa
libres,
acaba a las 8, ¿eh?
En los ratitos libres que me quedan, he hecho una investigación transmedia porque yo quería saber cuál ha sido la entrevista que ha tenido más audiencia. Buena
de
Fuente,
todas.
Sí, claro, Buena
8 semanas,
Fuente.
Estoy estudiando esto.
Carlota, es que yo soy sí, muy sí, rubia. Sí, 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 sí. Carlota Corredera, Eva H., Ramón García, Raquel Sánchez Silva, Carlota Corredera, vale. Bueno, todas esas.
Bueno, pues durante el programa de hoy, al final del programa, vamos a hablar en directo con la persona que más audiencia ha reunido en el programa. Es decir, en vez de 7 espectadores, tuvimos 10 oyentes. Entonces, vamos a comenzar, pero antes tenemos que comenzar con una conexión vía nota de voz con Lluís Mosquera.
Tal vez hoy notéis en mi voz un puntito de misterio, pero es que no es para menos, nos hemos colado en el ministerio. ¿Qué ministerio, diréis, los que a las redes no estáis atentos? Pues ¿cuál va a ser? Botarates, el ministerio del tiempo. De puerta en puerta al pasado, cada vez que algún malvado o a veces un despistado hay que intentar detener, porque las páginas de nuestra historia han modificado. Y sea como sea, arreglar la situación, aunque haya que dejar, por ejemplo, un empate a 4 en Eurovisión. Así que, querido oyente, quédate con nosotros, porque esta historia es la tuya y puedes estar muy contento. Te reclutamos en nuestra patrulla. No te vayas, sigue atento. Vamos a colarnos todos, hoy en Historias de la Tele, el Ministerio del Tiempo.
Javier Olivares, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
También ha venido Pablo Lara, productor transmedia de la serie.
Borja, ¿qué tal?
Creador y pupilo.
No, ¿qué va? Yo creo que cada... De lo suyo sería yo el pupilo suyo, ¿eh? O sea, eso sin duda.
Porque de Pablo se te aprende mucho, yo creo, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero tú también das la oportunidad de aprender de él y que él brille, que eso es muy importante. Y en la televisión y en la afición no siempre se permite.
Es que la única manera de sobrevivir es elegir un equipo en el que haya gente que sepa más que tú de otra cosa y dejarles trabajar. Entonces, y luego también estar abiertos a una mezcla generacional, no a hacer una especie de vendetta de los de que vienen ahora no valen, los que buenos éramos nosotros. Yo creo que hay que mezclar gente de diversa edad, de diverso sexo, para que los puntos de vista sean distintos, porque dos ojos no lo ven todo, ¿no?
Yo creo que una cosa que dice, ¿sí? ahí lleva razón, ¿no? Y al final es la oportunidad de aprender todo de todo, ¿no?
Sí,
es
tan importante.
Es súper bonito, ¿no? Es como, sí, como tu familia, ¿no?
Pero a veces parece que en la televisión de hoy, a mí me lo parece a veces, no damos tiempo a aprender, ¿no? Porque las cadenas a veces tienen muy claro lo que quieren sin dejarse sorprender a sí mismas, ¿no?
Respuesta A, es su problema.
Sí.
Respuesta o su felicidad.
Sí.
Porque a lo mejor el problema es el mío, por ser de otra manera. Y respuesta B, ¿de qué televisión estamos hablando? ¿De la de aquí o la de en general? Porque en general lo que yo veo, por ejemplo, en ficción, la evolución que hay en todo el mundo, es que hay muy, muy grandes equipos, que hay showrunners cada vez más jóvenes a los que les dan la oportunidad de ser, y que hay equipos complementarios maravillosos por los que merece la pena dedicarse a esto. O sea, yo creo que,
totalmente,
que hay una televisión muy grande, sí, que trabaja así y es mi referente. Que otros no lo hagan, pues con todo respeto, que sea el referente para otros.
Y además el Ministerio del Tiempo yo creo que nos sirve de puente sobre una televisión que tuvimos en España, una edad de oro de las series de los 80, ¿no? Con el futuro hacia el que va la afición, ¿no? Porque tú siempre eres muy defensor, que eso me gusta a mí mucho, de la afición de los 80, que no se inventó la afición.
Y de los 60.
Claro.
Hombre, pero es mi edad, yo voy a cumplir ahora 59 años, yo sé que lo llevo muy bien, gracias, pero sí, que...
Yo pensaba que tenías 26.
Yo lo llevo fatal. Claro.
En cambio, Pablo está frustrado porque el otro día dijeron que tenía 36 y tiene 28.
Además, yo ya no puedo cambiar el número porque en vez de 59 tendría 95, que sería más chungo.
No.
Entonces, bueno, yo creo que... pero es que lo he dicho muchas veces, ¿no?
Sí, pero dilo otra vez.
No, bueno, no sé, ¿tú estuviste en los últimos premios MIM?
No estuve, fíjate, ahí no estuve yo ese día.
¿En la entrega estuviste?
Sí,
alguien,
sí, sí, sí.
Cuando una actriz dijo allí que era, hacíamos una serie fantástica, que nuestra afición era estupenda, que estaba en vías de desarrollo, pero que éramos muy jóvenes. Y hubo un parón y dijo, bueno, antes alguna serie se hacía. Y yo dije, casi se me cae el vaso de la mesa, ¿no?
Claro.
Y bueno, pero esto es un proceso de una industria que se aferra a un viejo modelo como si fuera nuevo, que carece de memoria, y sin memoria se acaban cayendo los mismos errores, y hay que saber muy claro de dónde se viene y cuál es la gente que estuvo antes que tú, primero por respeto, y segundo por admiración, porque eran muy buenos. Yo siempre digo que yo sin la BBC, sin Jaime Darmiñán y sin Chicho Ibáñez Serrador, yo no me dedicaría a esto, y yo creo que hay que ser agradecido. Y cuando tú ves todas aquellas series, te das cuenta de que es evidente que aquellas series no se podrían hacer ahora, porque se hacían como cine, industrialmente eran impagables, ¿no? Pero en cuanto a su calidad puesta en pantalla, pues ahí están, ¿no? Y siguen siendo igual de modernas o más que las que se hacen ahora, y además duraban 50 minutos y además tenían un autor, que no, entonces no se llamaba la palabra showrunner, pero sí, había un autor definido, cosa que ahora se ha perdido. Luego vino la industria, que yo creo que tiene como modelo máximo toda la labor de Globo Media, empresa en la que he estado, en la que he aprendido muchísimo, y en la que estoy muy agradecido a ellos, pero creo que a partir de ahí se empezó a perder autoría. Se generó industria, sí, una industria maravillosa, pero se generó autoría. La tercera fase ya fue cuando vino la periferia con dos productoras maravillosas a demostrar que había otra manera de hacer las cosas, que para mí son Diagonal y Bambú. Esa es la tercera fase de la ficción española. Y la cuarta fase, que está aún por definir, es la de los que, pues como el caso de Alespina o de Aito Gabilondo,
sí,
o un servidor, estamos montando nuestras productoras para intentar defender la posición del creador. Y luego en este punto pues aparecen las plataformas y veremos cómo se conjugan. Pero es tan sencillo como reconocer su mérito a todos, no ocultar ni negar el de otros. Y yo creo que en este país al final decir que yo soy bueno significa que los demás son malos, y eso es un grave error.
Claro, y sí que es verdad que lo que decías ahora mismo, ¿no? Tú has recuperado, yo creo que has puesto en valor la figura del autor y del guionista, porque a veces parecía que las series se escribían, que no las escribía nadie, ¿no? Que se hacían solas, ¿no?
Bueno, yo de hecho dejo Isabel porque no porque pediera ni más dinero ni más cargos, sino porque no podía ir a plató a las lecturas de los guiones que yo escribía con un sentido, y que al final, pues... Hombre, gracias a Dios en Isabel, el 80% de los actores habían trabajado conmigo en TV3 o en otras series, en Los Hombres de Paco o tal, y siempre me hacían llamaditas telefónicas, y esto era muy gracioso, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de defender la autoría y huir de la invisibilidad, ¿no? Y bueno, pues en eso seguimos, ¿eh? No te creas que hemos mejorado tanto.
Bueno, pero el Ministerio del Tiempo sí que además es una serie que transmite esa mirada de autor, que se cuida en todo el proceso, ¿no?
El Ministerio del Tiempo es la mirada de un autor que ya no está y que yo he defendido a muerte, que es la de mi hermano, eso para empezar. Y luego es el de mi labor de co-creación con él, porque a veces era al revés, yo creo Isabel y él me ayuda, él tiene la idea del Ministerio, lo lanza y yo ayudo. Es un poco como Lennon y McCartney, que ya no sabíamos quién había escrito qué, pero estábamos así. Y luego, hombre, yo creo que el Ministerio tuvo una labor de lucha muy grande, excesiva, en cuanto a producirla. Y es ahí donde entro yo y verdaderamente Bueno, Paula me ha dicho, uy, qué drogado estás, pues ya sabes por qué.
Del sufrimiento. Pero yo quiero que nos cuentes cómo surgió la idea, porque surgió en una taberna, ¿no?
Como... Surgió hace 14 años tomando una cerveza porque yo ya había dejado de ser guionista, porque estaba muy cansado de escribir tonterías, y lo dejé. Y me estuve en el Instituto Europeo de Design, que llevaba el área de cultura, y dirigía tesis, y donde además conocí a esa gente maravillosa, como David Delfín, que paz descanse, o como era un... Sí. El Instituto Europeo de Design para mí es un sitio al que quiero mucho y muy especial, ¿no? Porque siempre me daban cobijo cuando venía de, oh, he tenido que escribir una chacha, un niño, un abuelo. Y bueno, entonces un montón, lo que había ocurrido es que mi hermano, que acababa de tener una cría, estaba en programas. Unos programas que en aquella época eran muy buenos, porque mi hermano estuvo en Caiga quien caiga, en El Informal.
Claro, eran geniales.
Y yo entraba en los veranos a sustituir esos programas, ¿no? Con Emisión Imposible, que había debutado Paula Echeverría conmigo,
sí,
por cierto.
Es verdad.
Ostras, y no,
con Felizuco también estaba allí, ¿no?
Sí, estaba, no, estaba Bermúdez.
Ah, Bermúdez, es verdad, Bermúdez. Sí, que son muy parecidos, sí.
Y yo llevaba el plató y todo esto. Pero claro, él estaba en programas de calidad y el hecho es que ya nos habíamos separado, ¿no? Ya no escribíamos juntos. Entonces hicimos una cita para ver si podíamos escribir algo juntos y dije... Oye, tenemos que escribir algo juntos que nos guste, aunque no lo vendamos. Y dijo él, pues una de Viajes por el Tiempo. Y digo, pues esa no la vendemos fijo.
Y dijo él,
bueno, no, dice él, los metemos en un ministerio que es muy español y muy berlanguiano.
Ay, es que bueno.
Y se le ocurrió así de repente la idea a Pablo, ¿no? Entonces escribió unas notas y no volvimos a hablar de esa serie en 10 años. Se quedó ahí. Y cuando nos vamos de Isabel... Y mi hermano ya tiene ELA, me dice, oye, antes de irme, pues me gustaría intentar que esta serie salga. Escribió el 1 él, lo edité yo, el 2 un poco lo mismo, y a partir de ahí ya asumí casi... Él escribió el Guernica ya una situación muy complicada, porque tanto el de Lope de Vega y el de Guernica lo escribió con un ratón de reconocimiento ocular... Con lo cual, para que os hagáis una idea, cada letra, cada coma, cada espacio era un pestañeo.
¡Ostras!
Y escribir un guión entero pestañeando, yo creo que indica lo que yo defino como raza.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente.
Entonces, claro, para mí eso es... Y para mí eso es raza, y para mí raza es otra anécdota que nos pasó con una productora, porque yo vendo la idea del ministerio a Televisión Española en el acto. Fernando López Pus la vi y dice, es nuestra. Y a partir de inmediato, ¿eh? O sea, la vio y dijo, no, esto es... Esto Televisión Española. Y a partir de ahí empieza un año en el que yo me muevo por productoras a ver si quieren coproducir conmigo, que ya... Oye, mira, he vendido una serie, ¿quieres entrar con nosotros? Porque nosotros, Cliffhanger, somos dos guionistas, una directora y un abogado experto en temas de derecho, ¿no? Entonces, y mi hermano, que no le hicimos socio porque ya estaba muy mal para no...
Sí.
Y la condición que me ponían todos era... Que no existiera showrunner, que yo me apartara de la serie.
Fíjate.
Me llegaban a decir incluso que para viajar por el tiempo tenía que ponerse trajes de neopreno.
Sí.
Y
hay que marcar.
No es la idea.
Para marcar chicha, ¿no?
Y hubo una productora con la que ya iba a firmar y me dio por leer el contrato antes de firmar, que decían que sí y decían que no en el contrato. Dijo, oye, esto no es lo que... Dijo, no, pero tengo un director estupendo que va a llevar la serie muy bien. Y ya mi hermano está cada vez peor, y esta es la segunda gran lección de mi hermano, ¿no? Que le llamé, bueno, le whatsappé porque él no podía coger el teléfono, y le dije, oye, mira, voy a firmar. Y me decía, no. Y le dije, Pablo, que no va, te va a dar tiempo a verla. Y me dijo, da igual, no la veo. Pero esta serie, ¿o se hace bien o no se hace, aunque yo no la vea? Entonces yo pensé, si mi hermano muriéndose tuvo ese... arrebato de dignidad y de falta de egoísmo por un producto, no se rinde aquí ni el tato, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí fue una lección muy importante para entender cuál es mi postura en esta profesión.
Y se ha hecho y se hizo realidad el Ministerio del Tiempo, y se ha hecho realidad además llevando la televisión más allá de la televisión, ¿no? Y Pablo... estáis viviendo, hoy veía en tu Facebook, ¿no? Que hasta de China os escriben, ¿no? que utilizan... Creo que también ahí Pablo nos puede hablar un poco de cómo el Ministerio ha revolucionado esto que se llama transmedia, pero que nadie sabe muy bien lo que es. Y Pablo lo sabe.
Bueno, yo creo que al final hay mucha teoría y todo el mundo puede hablar de de, bueno, pues de teoría, ¿no? De cómo se hace o cómo se cree que se hace sobre un manual. Pero yo creo que al final el ministerio lleva un poco implícito lo que comenta Javier, es cómo te diferencias con un producto en un ambiente en el que llegas a tu casa, enciendes la televisión y tienes Netflix con mogollón de catálogo, HBO con mogollón de catálogo. Yo creo que partiendo de un lado muy humano, o sea, de mostrarte tal como eres, ¿no? Y yo creo que la serie al final tiene muestra al público, a la gente que nos sigue, pues hemos mostrado la alegría de los premios, el sufrimiento de hacerla, el que se pierda gente, el que gente...
La gente no... se ha hecho partícipe en el proyecto porque es un proyecto que les trataba con inteligencia también, ¿no?
Sí, pero con inteligencia y como de tú a tú, ¿no? Yo creo que era necesario volver, o sea, no pensar que un producto, en este caso una serie de televisión, tiene que estar arriba y hablar a la gente que lo ve, sino que era necesario bajar y hablar de tú a tú. Es decir, que un fan cualquiera pueda sentarse un día con Javier porque se lo encuentra en un metro, o pueda venir al plató porque este año nos ha pasado un caso de una chica que se había enterado que estábamos rodando en un sitio y se hizo un viaje enorme y cuando llegó habíamos acabado el rodaje allí y teníamos un cambio de escenario tal. Y la chica escribió por Twitter, joder, me he quedado a las puertas, tal, y le contestamos, oye, vente al plató. Estábamos comiendo, oye, Javier, ¿qué te parece si le decimos que se venga? Y se fue, y se vino al plató, y vino, pero vio un rodaje. Pero yo creo que al final es un poco... y yo creo que también eso en parte provoca ciertos recelos, ¿no? En el exterior o lo que sea, pero es... Vamos a quitarnos un poco la capa de somos expertos, somos cracks... Y vamos a... Tío, somos personas normales que nos escriben de China y lo compartimos, y si mañana se quejan de que Becker no habla como tiene que hablar, pues
y que contáis y que contáis historias, ¿no? Y también las redes son...
Bueno, sobre lo de Becker habría que saber quién sabe cómo hablaba.
Claro, eso es importante. Eso es importante. Pero sí que... El Ministerio, además, yo creo que uno de sus éxitos, y que a mí es lo que me gusta mucho, además de que es una serie que se ríe de nosotros mismos como sociedad, ¿no? Y que cuida mucho la esencia de la televisión pública como un retrato de un país desde una óptica que va más allá del estereotipo, ¿no? Uh-huh. Que también es muy artesanal, ¿no? Cuidáis los detalles artesanalmente, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco lo de antes, ¿no? Pues llamamos a buenos directores, llamamos a buenos especialistas en todas las áreas y les dejamos trabajar y es una lucha, ¿no? Porque luego el presupuesto nunca llega, porque es una serie tan cara que es muy complicado. Pero yo creo que una de las cosas que aporta el Ministerio y que algún día habrá que decirlo es que es una serie en la que las emociones brotan de verdad. No son acarameladas. A mí ayer alguien me escribía, claro, es que Julián va a dejar el tema, a mí es que me gusta saber si se va a casar o no, o si Alonso qué tal le va con su chica, qué tal, no sé, y le dije, estás equivocado de serie. Claro. Porque es que a mí no me interesa y como la escribo yo lo siento, ¿no? Es decir, ya estoy muy cansado de decir que voy a ir contando la vida de esos personajes en pequeños flashes, pues como hace The Good Wife, que es mi obra maestra en ese sentido a la hora de hablar de tramas horizontales familiares. Te hace un flash en el capítulo 2, dos secuencias en el 3, esa trama horizontal desaparece en el 4 y en el 5, aparece una en el 6 y ya se acabó. Y con 6 secuencias está contando una trama. Pero yo creo que una de las cosas que pasará a la historia de esta serie, y lo noto en el cariño de gente que ahora que no la ve fuera, recibo mensajes de Rusia, de Islandia, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de China, en particular, no esa carta, ¿no?
Sí.
Que es que no ocultamos las emociones, si hay que llorar se llora, si las cosas duelen tienen que doler, y no damos placebo. Yo creo que es una serie en la que el drama ha sido una serie de dramas siempre, aunque metamos elementos irónicos, y en la que se ha hablado algo muy fuerte, y además Pablo hizo hincapié en ello porque le estaba pasando a él. Él escribió la serie despidiéndose de la vida, ¿no? Y entonces, que el paso del tiempo es la pérdida de la gente querida. Y que tú puedes viajar atrás para verla, pero cuando vuelves ya no están. Y eso es un elemento emotivo tan fuerte que cuando me dicen, no, es que tienes que hacer comedia o no tienes que hacer comedia... Digo, es que no has visto esta serie antes. Es decir, no has visto el capítulo de la gripe española, no has visto el capítulo de la entrada de Pacino, no has visto el capítulo de Leiva, el de Lorca. ¿Cómo que te esté haciendo comer? Si no la he hecho nunca.
Ya.
Pero la gente ahora, ¿sabes qué pasa? Que tiene una concebida una idea de lo que para él tendría que ser la serie, y muchos, y para eso están las redes sociales, te quieren imponer que hagas la serie como ellos quieren, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo que tienen una oportunidad maravillosa de lanzarse al mercado profesional y hacer una serie ellos.
Bueno, y en la serie siempre te puedes, está bien que en las redes te puedes ahogar, ¿no? Y crear tus tramas paralelas. Mm. Paula. Sí.
Mi gran pregunta es si tú tienes la serie que querías tener.
Sí.
Ahora la ves y dices, sí, esto es lo que...
Sí, hombre, siempre hay cosas que intentas conseguir y no consigues, que han sido las mínimas, pero sí, esta es la serie que he querido hacer.
¿Y te sientes privilegiado? Porque yo creo
que el hombre, el guionista, yo creo que soy el guionista más privilegiado de este país. Oh. Lo digo así de claro. Y además creo que yo he conocido guionistas mayores que yo y mejores que yo, que han dejado esta profesión sin la posibilidad de hacer lo que querían, y yo lo he hecho. O sea, yo siempre lo digo, yo mañana digo, oye, que me voy a mi casa, y yo puedo decir que cuando hacía con mi hermano Los Serrano, Los Hombres de Paco, o Robles Investigador,
sí,
o El Secreto de la Porcelana, porque yo llevo mucho tiempo en esto, he escrito como yo quería escribir. Cuando no se me dejaba escribir, Pablo y yo nos llamaban los doctores, no, porque nos íbamos. Y yo creo que de tanto no, fuimos derivando una manera de escribir en la que, bueno, pues yo he hecho Infidels, yo he hecho Cuba la Mariano Manchón, la primera temporada de Isabel, que yo creo que marca el concepto de la serie, la primera de Víctor Ross y El Ministerio del Tiempo. Y en todas esas series, el sello es el que yo he querido que tuviera la serie. La diferencia es que en El Ministerio del Tiempo, en Infidels, yo era productor ejecutivo. Es decir, elegía casting, elegía un montón de cosas, y eso se nota también.
¿Cómo vives cada mañana el share, la cifra, el dato de audiencia cuando se ha emitido El Ministerio? Aunque sabemos que ahora luego ese dato crece con, bueno, con la audiencia social, con A la Carta, que el mucha diferido. Gente... Claro,
sí. Yo creo pendiente? Que lo peor que me podría pasar la mañana siguiente al capítulo es que fuera líder. Y tuviera un share de la hostia.
¿Por qué?
Porque... se me acabaría el discurso. No se va a acabar porque nunca va a pasar, ¿me entiendes? Es decir, pero yo creo que esta serie está concebida de otra manera y para otro público y para otra manera de ver la televisión. Entonces, hombre, esto es como el chiste aquel de, oye, ¿por qué juegas al póker si siempre pierdes? Dice, porque es muy divertido. Dice, y ya ganar tiene que ser la hostia, ¿no?
Y porque probablemente las audiencias están cambiando, y también una televisión, un producto como una televisión pública no tiene tanto que estar en las batallas de tanta audiencia, de que la cuota de pantalla se falsea, alargando mucho el programa del competidor.
A mí me encantaría que se diera la noticia de audiencias en diferido con la misma saña que se da la audiencia del día siguiente. Me encantaría que desde la propia cadena, de hecho, se dijera a lo largo del año la gente que entra. Ahora ya no, porque ya pasa a Netflix, pero si tú sumas en las temporadas anteriores, la gente que a lo largo del año entraba en la web a ver cada capítulo, la que lo veía en Jombi, en Movistar, ¿no? Yo me hago una apuesta que la gente haga números y somos, ojo, no al día siguiente, pero a lo largo del año, si no la serie más vista, la segunda. Y os pongo otro ejemplo muy evidente de lo del tema de audiencias. Netflix nos emitió la primera y segunda temporada. Netflix tiene muy claro sus algoritmos o lo que tenga.
Aunque no hagan público el dato.
No lo hagan público. ¿Pero vosotros creéis que Netflix se metería a producir esta serie o a tener ese interés por hacerse con ella si los datos de Netflix fueran malos?
Sí, no, bueno, porque les interesa mucho la marca del Ministerio del Tiempo para también hacer más grande su marca, la marca de Netflix en España, ¿no?
No lo sé, pero también a mí la gente, claro, esto es como cuando no renovaba Televisión Española y la gente decía, oye, que ya tal, pues yo estaba con la oferta siguiente a punto de firmarla.
Sí,
pero en otro sitio, sí, no sé si... Entonces, claro, dices... Bendito fracaso.
Bendito. Claro. Y además, hay que saber medir, calibrar los diferentes éxitos. Creo que el éxito y el fracaso está sobrevalorado.
Es una cosa
muy subjetiva, porque además es una serie que tiene un grado de aceptación y segmentación de audiencias, y además en el universo transmedia también lo demuestra, ¿no? Cómo genera ese fervor que la gente lo espera con unas ansias que yo no lo veo en otro producto.
Hoy me han comentado que llevamos cerca de 3.000, 5.000 o así, noticias sobre esta serie, pero incluso ya formando parte del lenguaje popular, en editoriales políticas, en Esto es como el ministerio. O sea, el concepto ya se ha hecho de una manera.
El artículo del otro día de La Vida en Sevilla, en 10 GIF del Ministerio del Tiempo.
Sí.
Maravilloso.
Es maravilloso. Es que es una serie con tan. Que ves, yo creo que el ministerio lo ves varias veces un capítulo y descubres todo el rato cosas, que eso es muy interesante.
Yo desde el respeto más absoluto a. Yo, de hecho, en Twitter lo dije, ¿no? Cuando la gente seguidora de la serie dijo, así está España, ven Supervivientes y el Ministerio del Tiempo no. Y dije yo, un respeto para Supervivientes. Que es un programa muy bien hecho, que es otro concepto, y no miremos nunca a nadie por encima del hombro, porque es la primera razón por la cual eres un imbécil, ¿no? Es decir, yo creo que hay que respetar todo tipo de programas. Además, yo he hecho muchos programas, sé lo difícil que es hacerlo, y respeto, o sea que yo no creo que nosotros estemos haciendo algo, es una serie pop, y no vamos a ponernos a mirar lo que es pop. Supervivientes es muy pop, de hecho. O sea, tengo que decir que yo...
Bueno, y esas bandas son unas épicas que meten, y ese humor de Javier, y eso es todo.
Pero te quiero decir que yo no... Ahora bien, dicho esto, es cierto que se ha generado una industria, sobre todo desde que Televisión Española pierde la publicidad y desaparece en el mapa, en la que, pese a que cualquiera que vea números verá que ahora las series más vistas están en los 3 millones y no en los 4 y medio, o que verdaderamente no, y que estoy hablando de las dos privadas, porque para mí tener 1,5 millones en Televisión Española es como tener dos,
es un éxito porque los consumos,
en otro por promoción, costes, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que el tipo de público que es al que se dirigen los audímetros es una realidad social existente, pero que no es la única.
Exacto.
Y que con esos audímetros vas a ese segmento social que evidentemente yo no puedo aspirar que sea el público del Ministerio del Tiempo, que respeto muchísimo, pero que no es nuestro público.
Mira que me están poniendo antes de tiempo la música de las series de Bernardo Pajares.
Cada vez más, televisión y cine van más de la mano. En los últimos años, la primera ha dejado de ser la hermana fea del segundo, yo incluso diría la hermana pequeña, si pensamos en el tamaño de las pantallas y en las cifras que maneja. La penúltima muestra de ello es que el director de Una mente maravillosa y El desafío, Frost contra Nixon, se ha unido al canal National Geographic en su primera serie, que está íntegramente hecha de ficción. Tiene que ver con un señor muy inteligente, con el pelo blanco y al que todos hemos visto sacando la lengua.
¿Albert?
¿Albert?
Albert.
Albert, eres el hombre más inteligente que he conocido.
Vas a hacer grandes cosas.
Albert, ¿qué pasa?
¿De qué hablas, Albert?
¡Has suspendido los exámenes de acceso!
Mi querido Albert, ¿cómo puedes descuidar tanto mis sentimientos?
¡Dime que mi hijo es un genio!
¿Albert?
Albert.
¿Albert?
Albert Einstein.
Pues sí, ese señor de pelo canoso, el autor de la teoría de la relatividad, que en la serie tiene la cara de Geoffrey Rush, es Albert Einstein, el genius del título. Gracias a esta apuesta de National Geographic, conocemos cómo vivió el antisemitismo que crecía en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando él era ya un científico muy reconocido. Sin embargo, tuvo que salir de Alemania y ejercer como profesor en Estados Unidos, pues para huir de ello. Llegó incluso a nacionalizarse allí en 1940. Todo esto se ve en Genius, en los 10 episodios de la primera temporada de la serie, que termina de emitirse en unos días, el día 25 de junio, y también vemos la cara privada de Einstein maduro, casado con su prima hermana, que está interpretada por Emily Watson, y mediante flashback conocemos también al joven Albert, un estudiante de origen humilde que se aburría mucho en clase y que recibía pues muchas broncas de los profesores y también de su padre, con el que tenía una relación bastante complicada. Aquí me despido con esta serie sobre Albert Einstein, Genius, que emite National Geographic, que posiblemente tenga segunda temporada. Y ha sido un placer pues compartir esta treintena larga de series con vosotros, tantas tardes y tantas noches de visionados continuos, con Paula, con Borja y con todos los oyentes de Historia de la Tele, con Piluca, con Luis, con Giuseppe. Un placer, chicos, y gracias, Borja, por la oportunidad.
Ahora, eso, no me bajes a mí nunca el micrófono, que yo como carna todo el rato el micrófono arriba. Gracias, Bernardo.
Gracias a ti, de verdad.
Han sido 57 programas. Unos cuantos, los cuando yo estaba en Barcelona trabajando, dando mis clases. Bernardo ha llevado el programa mejor que yo.
Bueno, ¿cómo he podido ahí?
Ya, ¿eh?
Mejor no.
Sí, mejor, mucho mejor. Bueno, que seguimos. Estamos con Javier Olivares y Pablo Lara, productor transmedia del Ministerio. Y Pablo, te voy a hacer una pregunta complicada. Pablo Lara, ¿qué has aprendido en este tiempo con Javier Olivares?
Pues mira, hay una cosa que he aprendido y creo que vale para mucho.
Voy a salir de la sala ya.
No, tranquilo.
No, yo creo que una de las cosas es luchar por algo, tío. O sea, precisamente por lo que cuenta, ¿no? Por lo que pasó con su hermano y al final son situaciones vitales que gente del equipo también hemos pasado.
Sí.
Pues bueno, pues nos ha tocado dar filón o nos ha tocado directamente.
Y yo creo que al final cerca, además.
Y yo creo que al final es decir, sí, vamos a apostar por esto. Porque cuando va bien, todos son aplausos, todo el mundo apoya, pero cuando va mal, es cuando realmente sale la gente que dice, tío, pues apostemos por esto, ¿no? Yo creo que al final he aprendido, sin que se ponga colorado, a luchar por algo, a luchar de verdad. O sea, y decir, pues mira, lo que pase, sí, una apuesta de vida, ¿no? Una apuesta.
Y tú lo peleas, porque yo te he visto trabajar, lo peleas con una pasión tremenda.
Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Como dice Javier, con los medios que hay, intentamos hacerlo bien. Obviamente, y esto también hay que remarcarlo, el proyecto del digital del Ministerio no hubiera salido nunca si no hubiera sido...
Y ya habéis, por cierto, ya habéis hecho otro capítulo más en realidad virtual inmersiva.
Sí, justo hoy hemos estado haciendo las pruebas, ¿no? Bueno,
que nos habéis sido pioneros, la primera serie.
Sí.
La primera, porque uno de los aciertos del Ministerio del Tiempo es que lo a Transmedia no se deja como una cosa extra, está integrado en toda la historia, ¿no? De forma coherente.
A veces nos tenemos que integrar nosotros en ellos.
Claro. Sí,
es, sí, sí. De hecho, en los últimos guiones hay elementos que cogemos del cómic o de Angustias y sus podcasts.
Qué guay.
Sí, sí, no, estamos viviéndolo.
Pero, ¿y tú, perdona, cuando tú pensabas en la serie, ya pensabas en también en ese universo? ¿O fue ese universo que llegó a ti?
Tan grande, no, pero ya había trabajado con Televisión Española en Isabel.
Que ya se hacía mucho.
Que ya se hacía mucho, y cuando Agustín Alonso y Pablo leyeron los guiones del Ministerio, él estaba allí todavía en Televisión Española.
Frotaron las manos, ¿no? Dijeron, ya verás.
Nos reunimos, que tenemos que hacer algo. Y empezamos a sacar los anuncios, nos reuníamos para pensar estrategias. Lo que pasa es que luego la serie a mí me quita mucho tiempo y ya lo que hicimos fue fichar a Pablo nosotros para que estuviera dedicado solo a eso, ¿no? Pero sí, desde el principio hay buena idea. Lo que pasa es que yo creo que el hecho de traer una persona dedicada completamente a eso, tan creativa, porque no es una cuestión solo de mecánica, sino de creatividad, me permitía a mí simplemente supervisar lo que lo hacía, no tener que dar yo la idea, sino me venían todas dadas, ¿no? Pero yo no esperaba esto tanto, claro.
Yo creo que es una suerte al final que te dejen, yo siempre digo que es una suerte que te dejen trabajar, que te dejen, que no haya un no de por sí. O sea, que parece que, y muchas veces lo hablamos y parece una cosa muy natural porque nosotros lo hacemos así, de vale, lo queremos hacer, vale, vamos a hacerlo, ahora hay que hacerlo. Pero no te dicen el no directamente.
Y saber hacerlo.
Y saber hacerlo, tan importante.
Entonces, de verdad que, obviamente, el proyecto, y me gusta remarcarlo porque creo que en esta parte también Televisión Española ha sido muy pionera, sigue siendo muy pionera y tiene un equipo muy brillante dentro. El equipo de RTV.es no hubiera salido el Ministerio si no hubiera sido así.
Oye, ¿cómo reaccionan para los dos? ¿Cómo reaccionan los actores cuando les proponéis cosas como, más allá de rodar la serie, grabar un podcast o grabar para un capítulo de realidad virtual? Eso irá.
Esto es muy curioso porque al final la cosa buena de que una persona de la propia productora esté día a día en el plató es que te conocen. Es verdad que el primer año que esté la productora era difícil. Porque claro, dice, hostia, ¿cómo le digo a Cayetana que vamos a hacer esto? Pero luego fue al revés. Luego fue, oye, no me dejes fuera, ¿eh? Oye, que quiero hacer esto. Oye, qué que bueno. No te pierdas, que este año yo quiero hacer... Y al final se va creando una familia, ¿no? En ese tipo de cosas, porque luego saca el juego y a los actores le da su... Oye, mira, hemos sacado el juego, toma... Y ellos se divierten mucho, es como, joder, vaya recuerdo que me llevo de esta serie, un juego.
Y el juego que habéis también controlado el producto, ¿no? Hasta el final, no se
sí.
No se
sí, no, no, en eso el sí. Control lo lleva sí. Él y es brutal.
Sí, pero es que yo creo que no hay otra forma. Es decir, hay formas de hacer, de que vender una licencia de un producto, porque al final a mí seré muy... pues seré muy ilusorio, ¿no? O tendré mucha ilusión, pero me parece que una serie como El Ministerio, en el que se cuidan tanto los guiones, que hay tanta vida detrás, tantas experiencias vitales, cualquier cosa que salga al mercado tiene que ser El Ministerio del Tiempo, desde el minuto uno.
Sí,
entonces no podemos vender una licencia, vende una licencia y haz lo que quieras con ella. No, perdona.
Claro,
vende una licencia, pero sobre todo porque si yo vendo una licencia a un cómic, estamos dentro del cómic, hacemos el cómic y cuando sale a la calle gusta, va a ser mejor para un fan que dice, estoy leyendo El Ministerio del Tiempo. No estoy leyendo claro. algo...
Es algo lógico, pero a veces las cadenas con los negocios no claro, también cuesta un esfuerzo extra, ¿no? Sí. Otra cosa que ha conseguido la serie, Javier, yo creo que la implicación de los actores es muy especial, ¿no?
Sí. Hombre, yo creo que son esenciales para una serie los actores y que en nuestro caso tuve la inmensa suerte de que en la inmensa mayoría los que yo quería para la serie están. Y que yo creo que el hecho de que cuando yo llamo a un actor le digo ya de antemano que no va a hacer lo que ha hecho siempre, sino que quiero que haga otra cosa distinta, es una motivación.
Es una motivación grande. Y además, a mí me... Bueno, por ejemplo, en el primer capítulo de esta temporada, en el momento el guiño ese a Cayetana Guillén Cuervo con Masterchef, claro, yo lo vi, la gente se reía mucho, ¿no?, en la proyección que estábamos, porque también es un guiño muy con la televisión. Antes hablabas de Supervivientes, ¿no? Pues con todo el tipo de televisión.
Claro, es que es...
complejo.
Es que es una serie pop, es decir, de que... Es como cuando lo definió perfectamente mi hermano en la escena aquella de... en la que Julián le recitaba a Lope de Vega Maneras de Vivir, ¿no? Entonces, sí. Si nosotros decimos que la música rock es igual que un soneto de Ariosto, no podemos decir que nosotros, como somos así, somos más que Masterchef, porque es que no somos más que Masterchef, ni más que nadie. Tampoco, ojo, tampoco menos que
tampoco
nadie.
Tampoco menos, eso.
Pero lo que sí es cierto es que bueno, que yo creo que esa es la idea y el respeto es máximo.
¿Es esta la última temporada del Ministerio del Tiempo, la tercera?
Hombre, aún me quedan 2 semanas de grabación y estoy tan agotado que ahora mismo no podría pensar en seguir. No lo sé. Yo sí veo muy complicado por mi parte seguir a este esfuerzo que ya va para 4 años de dedicación exclusiva a una serie que además es muy difícil de escribir, es la más difícil de escribir, dificilísima de producir y que además se necesita tiempo de elaboración. Es decir, nosotros nos han renovado siempre tarde y luego ha habido actores,
desgasta, ¿no?
Actores que dicen, oye, pues me voy aquí o tal, que yo lo entiendo perfectamente, pero
Rodolfo
que
Sancho.
Sí, pero que evidentemente te obligan a cambiar todos los arranques de la segunda y tercera temporada y que al final vas ya con la lengua fuera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es muy difícil ser showrunner en España? Porque como no hay previsión, yo no puedo llegar con un 70 o 60% de guiones escritos. Entonces, mientras se produce, estoy escribiendo. Entonces, no puedo a veces controlar todo el proceso, ¿no? Entonces, claro, al final llegas donde puedes.
Y en eso ya la afición es, en España, y sobre todo Televisión Española, sin depender tanto de este frenesí de la audiencia instantánea, tendría que controlar más que los capítulos, el arco de temporada estuviera más cerrado desde un principio, ¿no? Más...
Bueno, el arco y la libertad que el departamento de ficción nos da es maravilloso. Es decir, yo es un problema no de ellos, porque con ficción trabajamos de una manera muy peculiar. Nosotros nos reunimos antes y hablamos de qué queremos hacer. Ellos nos dicen por aquí o para allá, pero ellos crean junto a nosotros, no nos corrigen lo que creamos. Si el departamento de ficción de Televisión Española, nos sentamos antes, nos damos unas pautas, unos fines y vamos a por ello juntos. No hacen una labor de escríbelo de esta manera. No, van a lo grande, a lo conceptual, con lo cual es maravilloso porque dejan crear y saben que ellos son co-creadores realmente, que lo son, ¿no?, de este tema. El problema son otros ámbitos, ¿no?, que claro, de repente tú estás 3-4 meses, acabas la temporada y no sabes si vas a seguir, ¿no?
Javier, claro. Una curiosidad, ¿cuánto tardas en escribir el guión de un capítulo?
Pues depende, mira, hay algunos que por necesidad, el de Lorca o el de Felipe II lo escribí en 3 días. Pero normalmente el proceso con equipo de capítulo viene a salir a una media de 2 guiones por mes en 2 equipos.
Y luego el rodaje también dependerá, ¿no? Pero
10 y medio. 10 y medio y es imposible. Es decir, yo... dices de si hay una cuarta temporada. Yo no... Primero quiero descansar y luego pensármelo. Yo creo también que esta serie, 3 temporadas seguidas, necesita un reposo. Porque la gente espera esta serie como Plus One perfecta y te mira cada detalle que a otras series se les perdona todo, incluso a las extranjeras, y yo de repente dicen, no, que este es el acento, que este tal. Y además también, como nosotros estamos en las redes, a veces me pregunto si entienden que los creadores somos los creadores y los que no lo son, pues no lo son. Es decir,
claro.
Pero tienes que asumirlo porque el mundo está así. que sea Janet, sí, y tal, y tienes que pero es una serie que requiere ir muy bien armado a un estreno, porque a esta serie se le pide lo que no se le pide a ninguna, la perfección absoluta, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso, y esta tercera temporada es fantástica.
Es fantástica, y habéis arriesgado de forma muy inteligente,
claro,
además.
Y sobre todo por una razón, esta serie se hizo desde una necesidad de expresión. Y mientras exista esta serie, mientras yo escriba, escribiré porque tengo esa necesidad de expresión. No por hacer un objeto comercial, porque no lo sé hacer mejor que muchos otros, ni escribir al dictado ni con el cerebro de otro. Entonces, claro, yo, por ejemplo, esta temporada, que tengo que cambiar el orden del inicio por lo que sea, pero que aún así conseguimos unos capitulazos,
¿sí?
Dice, no, tiene menos frescura, dices, o menos comedia, dices, pues mira la producción de cada capítulo, o mira, pero claro, todo es opinable, pero tú dices, ¿cómo empiezas en comedia cuando tienes que matar a Julián y a Pacino, claro, le matan al amante? La juerga padre. Es decir, a partir de ahí empieza a contar chistes. No sé si me entiendes.
Totalmente.
O cuando me dicen, no, es que Alonso era muy gracioso cuando se sorprendía del mundo en el que vivía. Y yo siempre les digo, es que lleva 2 años viviendo aquí.
Ya
se va acostumbrando.
Pero eso lo jugáis muy bien, porque esos personajes mantienen ahí la coherencia.
Pero
de
hay
forma
gente,
muy buena.
La gran mayoría sigue siendo fan igual de la serie, y yo creo que muchos están apreciando, y lo van a ir apreciando poco a poco, que la tercera temporada es más oscura, que juega a algo más profundo, pero yo creo que, insisto, lo que se le exige a veces a esta serie no se le exige a ninguna.
El capítulo de Hitchcock, por ejemplo, tuvo unos comentarios muy positivos, yo leí algunas críticas muy buenas de él, y claro, luego la semana siguiente estaban todos ahí con las uñas preparadas para criticar.
Pero si no, yo no me quejo nunca de la crítica. Es decir, ha habido 2 críticas que fueron duras con el capítulo de Hitchcock, y les di las gracias a los dos. Es decir, y además una estaba escrita exquisitamente. Es decir, me daba, en los fallos que yo veía que tenía mi serie, me las estaba diciendo todos. Y dije, felicidades, porque voy a aprender mucho después de leer tu crítica.
Pero lo que bueno que tiene también es que es una serie que nos hace pensar muchísimo y descubrir, y luego te vas a Google a buscar cosas.
Sí,
es decir, que eso también es otra experiencia.
Suben las búsquedas de Google un montón, ¿verdad? Que
sí, yo de todos modos aprovecho la ocasión que me brindáis para hacer un análisis muy básico. Cuando acaben esta temporada, ¿sí? En 3 años, habremos escrito 34 películas, que no capítulos,
totalmente,
películas
totalmente
independientes en 3 años. Yo cuando de repente alguien recibe un Goya de guión y dice, este guión llevo 6 años trabajándolo, mi mujer me mira y dice, mira, este es más rápido que tú, ¿me entiendes? Más lento.
Totalmente. Sí, sí.
Claro, dices, más lento que tú, podrías dedicarle más tiempo. Entonces tú dices, llega un punto en que cuando quieres hacer una televisión con orgullo, que compita con lo que se hace fuera, que tienes que hacer 34 capítulos de 70 minutos. Quiero recordar que con eso la BBC tiene para 8 temporadas de una serie.
Totalmente.
Y que nosotros tenemos que hacerlo en 3 años, haciéndolo en capítulos de 10 y medio, y dices, o sea que, ojo, no es ponerme en plan Currito de la Cruz de es mejor pedir que robar, pero que yo estoy muy orgulloso de lo que se ve. Pero que a lo mejor cuando esta serie se deje de ver o se deje de hacer, porque dejarse de ver no se va a dejar de ver
nunca
en muchísimos años.
Bueno, no es que esta es una serie que vamos a recuperar muchos años.
Espero que alguno recuerde el esfuerzo que hemos hecho. Y cuando se está dando clase con ella en institutos, cuando se recibe carta de China, de Rusia, cuando hay institutos en Alemania de español que enseñan con esta serie el castellano. Entonces dices, bueno, pues hemos cumplido.
¿Y hacia dónde va la afición? Después del Ministerio del Tiempo, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos?
Esa cuarta etapa, ¿no? Que hablabas de la
afición. O también...
Yo no sé.
En general.
Vamos a ver, yo en... ¿Fuera o dentro?
Tú.
Yo.
Como autor.
No lo sé. Yo voy a seguir escribiendo lo que me pida el alma. No voy a...
Que no es poco.
No, es que no, es que yo entiendo esto. O sea, yo no me dedico a esto porque quiera ser guionista. Es que yo me dedico a esto porque necesito ser guionista.
Pues...
creo que es un matiz muy diferente.
Muy diferente.
Entonces, yo, bueno, pues trabajaré poco, mucho. No me ha ido nada mal, como decía Paula. Es decir, y he trabajado mucho. Y lo bueno de esto es que cuando te llaman ya sabes cómo eres. Te buscan por algo distinto, ¿no?
Y nuestra televisión necesita gente que quiera ser. Y Piluca, estamos acercándonos al final del programa sigilosamente. Y tenemos, tú que has hecho ese estudio de datos transmedia, de cuál, quién, qué invitado ha sido el más ¿Lo tienes ya acabado el
estudio? Sí, claro. Yo venía con los deberes muy hechos.
Piluca, que es de letras, pero ha cruzado datos de aceptación social, de audiencia, de muchas cosas.
De muchísimas cosas.
Y ha conectado con el teléfono de la persona que tiene el hito del liderazgo de programa más escuchado de la historia, Chimpún Final, de Historias de la Tele. Buenas tardes, ¿quién es usted?
¿Cómo que quién soy yo? Soy Noemí Galera.
¡Bien! ¡Bien! Que además eres muy ministérica.
Yo soy la más ministérica del mundo. O sea, he estado escuchando ahora a Javier. Soy súper fan de la serie. Hacen una serie maravillosa.
Muchas gracias.
Que tendrían que clonarte para el bien de la humanidad. Es una maravilla.
Noemí, que te pillamos en Canarias porque has estado haciendo hoy el casting.
Estoy en ello. Lo hemos parado todo para hablar con vosotros.
Hola. Ay, Noemí, ¿cómo eres?
Pues encima yo que te espero al teléfono. Oye, ¿qué tal ha ido el casting hoy en Canarias?
Pues muy bien, ha ido francamente bien. Hemos visto un poquito más de 400 personas esta mañana y ahora estamos en la fase 2 y hay nivelón, es que estamos muy contentos. A mí nosotros nos pasa un poco como Javier, él necesita ser guionista y nosotros necesitamos OT, porque nos apasiona este programa y nos lo pasamos bomba haciéndolo y entonces estamos disfrutándolo mucho. Y creemos que vamos a conseguir un elenco de cantantes, de artistas que os van a gustar mucho. Por lo que estamos ya viendo.
O sea, que
ya
va la cosa bien.
Entre dos ciudades.
Porque además me gusta que el casting lo estáis sacando fuera de las grandes capitales y lo estáis llevando a muchos sitios de España, ¿no? Y sacándolo a la calle, que es muy importante, ¿no? Para hacer a la gente partícipe de Operación
Triunfo. Pues mira, ha habido gente que ha estado toda la mañana con nosotros viendo a los aspirantes y disfrutándolo con nosotros, riéndose al final. Y la verdad es que además aquí estamos en el Alfredo Kraus, al lado de la playa de las Canteras.
Ay, sí, he estado yo
con una vista cojonuda y súper bien, hemos estado muy a gusto. Y ahora a ver cómo acaba este último grupo que nos queda y ya mañana para casa.
Paula de Bertele quiere hacerte una pregunta. Cuidado lo que dices, que es de Bertele, ¿eh? Exclusiva Bertele.
A ver.
Oye, Noemí, yo te iba a preguntar para empezar. ¿Ha venido Geno? Hemos visto, ¿no?
Sí, ha venido esta mañana a estar un ratito con nosotros.
¿Se ha vuelto a presentar el casting para volver a participar?
No. Ha puesto alguna pegatina.
La vuelvan a echar.
Ha puesto alguna pegatina. No ha estado con nosotros y nada, recordando viejos tiempos.
Y Noemí, también te quería preguntar, ¿a qué personaje del Ministerio del Tiempo crees que tú cogerías en el casting de OT?
Ay, por favor, me digas eso.
Para que entrara a esa academia.
A Angustias, ¿no?
No, ay, bueno,
que cuando canta ya sabes.
Sí, y es que, a ver, Pachino me encanta, Fresneda, es que todos.
Ay, pero como el Ministerio volverá sobre septiembre, el Ministerio, sí. ¿No? Y vosotros vais a estrenar sobre septiembre, podéis hacer ahí un cruce de puertas.
No me gustaría a mí, imagínate yo entrando y saliendo por una puerta diciendo, ¿a qué te voy? ¿Al 1, al
8? Y vais a la primera edición de OT, volvéis, así.
Pues sería fantástico. ¿Sería? Sí. Ya la leche, pero ahí el que manda es el jefe.
Pero oye, de la primera edición estáis rescatando, están apareciendo en los castings algunos triunfitos.
Sí.
¿En el programa también aparecerán algunos de aquellos
que
míticos de la primera?
No tenéis ni idea, Borja. Yo estoy con el casting, que bastante tenemos, y todo lo que son cosas ya de lo que es el formato y del programa en sí, galas y esto, es que lo están llevando más Tinetti y el productor ejecutivo y Jordi Rosell, que están en Barcelona allí tramando y maquinando cosas. Y yo estoy aquí y no me entero de nada. O sea, estoy con los cantantes y Chimpún, que bastante...
Y Chimpún, bastante que no es poco y que tú tienes un trabajo, además es una trayectoria de casting súper importante y que fue el programa más escuchado de nuestra historia y me hace mucha ilusión porque fue una entrevista súper emocionante justo después del reencuentro de OT. Muy pegada a la entrevista que hicimos con Fernando Jerez de En Audiencia, que porque a veces en la radio y en la televisión no funciona el interés, a veces no es lo previsible y eso también mola mucho. Sí. Noemí, que te doy muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión que el último programa de estas Historias de la Tele en Libertad FM sea con gente como tú, como Javier Olivares, como Pablo Lara, porque es gente que al final es la esencia que hemos hecho en este programa, ¿no? Aprender de la gente que en realidad cambia las cosas y hace la televisión más creativa, la televisión que nos parió.
Muchísimas gracias. Y para mí es un honor estar compartiendo el programa con Javier.
Muchas gracias.
Y espero que podamos seguir aprendiendo. Yo el día 5 voy a veros a Bilbao, que lo sepas.
¡Ah, qué bien!
Sí.
¡Qué bien!
Y
se va a presentar también.
Sí, y de verdad, que os quiero mucho a todos, que me voy a poner ya como una folclórica. Me voy a poner como Vicky Martín Berrocal, es que veo el cronómetro y digo, uy, que es el, como cuando despidió el programa de TEN, nosotros hemos hecho más, ¿eh?
Un poquito más.
Gracias, Piluca. Gracias, Bernardo.
Gracias,
gracias, Paula. Gracias, gracias, Calimero, en el control. Gracias, Pablo Lara. Te sigo, te persigo. Gracias, Javier Olivares.
Gracias a vosotros.
Hemos aprendido tanto en esa temporada. Ha sido una temporada compleja, de inestabilidades laborales, vaivenes emocionales e incluso delirios por amores imposibles. Pero al final siempre nos quedará la radio y seguir aprendiendo, tan importante. Así que llega el final, Paula.
Estoy a punto de llorar, Borja.
Ay. Nos vamos, pero seguimos creyendo. Creyendo en la radio, creyendo en la televisión, pero sobre todo y ante todo, gracias, Piluca, gracias, Bernardo, gracias a todos. Gracias a todos que nos habéis ido a ver.
Gracias, chiquis.
Seguimos creyendo sobre todo en la imaginación. Que triunfe. Adiós.
Adiós, Borja. Adiós.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Historias de la tele.